Privilegio es mío el de poder estar con ustedes esta mañana y poder estar hablando además de un tema que es un tema especialmente espinoso, yo diría que también con elementos desagradables, pero en cualquier caso un tema necesario como es el de la ideología de género. La ideología de género es uno de los instrumentos de la mayor amenaza totalitaria que ha conocido el ser humano. Y no exagero si digo que implica un cambio del género humano, hablando de la humanidad en términos generales, muchísimo mayor de lo que en su día pudo pretender el nazismo alemán o el comunismo. Y en ese sentido, como iremos viendo en los próximos minutos, algunos de los objetivos de las estructuras de la sociedad, pero también de la propia estructura de cada ser humano, son mucho más ambiciosos de lo que pudieron pensar algunos de los comunistas más ambiciosos o el propio Hitler. La gente que estuvo aquí el miércoles y que tuvo ocasión de escucharme recordará que yo hacía referencia a una agenda globalista y una agenda globalista que pasaba necesariamente por eliminar tres obstáculos. El primero de los obstáculos eran las distintas identidades culturales y nacionales que se alzan frente a un proyecto que es globalista. El segundo era la visión de la familia. Me resisto a denominarlo familia tradicional. La familia ha sido igual a lo largo de los milenios. Siempre ha sido la unión de un hombre y una mujer y unos hijos, y eso ha podido tener algunos matices en unas culturas o en otras, pero el modelo familiar se mantiene igual desde hace milenios. Y, por supuesto, el tercer obstáculo, que es muy claro, es la oposición que significa el cristianismo a visiones como las de esa agenda o a visiones como la de la ideología de género. ¿Qué es la ideología de género? Y yo diría que esta es la primera pregunta que de alguna manera resulta indispensable. Cuando estamos hablando de ideología de género, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de que en realidad, a partir de la ideología de género, la diferenciación sexual de los seres humanos no tiene ninguna importancia. Y lo que importa es la denominada división de género. Voy a intentar explicar esto porque es bastante serio. Además, implica utilizar la palabra género de una manera que no se ha utilizado nunca en español ni tampoco en otros idiomas. Es una palabra que se utiliza con un contenido distinto. Nosotros, desde el mismo momento, no de nacer, sino de la concepción, tenemos una diferenciación sexual. Cualquiera que haya tenido oportunidad de ver, por ejemplo, la ecografía de un feto, sabe que se puede identificar a partir de cierto momento y de manera visual que ese feto va a ser un varón o va a ser una hembra. Hay una diferenciación que aparece desde el momento de la concepción y, por supuesto, es una diferenciación que no tiene lugar a dudas en el momento del nacimiento. Todos nacemos o siendo hombre o siendo mujer. Salvo casos excepcionales de malformaciones genéticas, no hay ninguna duda en el sentido de que somos hombres o mujeres. Y eso está determinado biológicamente, no es una construcción social, es algo que viene biológicamente. Está tan determinado biológicamente que si, por ejemplo, una persona se realizara una operación de cambio de sexo y decidiera amputarse los genitales masculinos y construir una especie de vagina, seguiría siendo biológicamente un hombre. Su formación cromosómica no varía porque le operen los genitales. Y al revés, si una mujer decidiera extirparse los genitales femeninos y que le impusieran una especie de pene artificial, seguiría siendo una mujer operada, si ustedes quieren, un tanto extraña morfológicamente, pero cromosómicamente no habría cambiado en absoluto, seguiría siendo una mujer hormonada con un pene artificial, pero mujer a fin de cuentas. Puede que según la legislación de algún país hubiera dejado de ser Manolo y ahora fuera Manolita, pero biológicamente la situación seguiría siendo la misma a pesar de las inyecciones masivas de hormonas. La ideología de género sostiene que eso no es así. No somos hombres y mujeres por razón de la naturaleza o por razón de la biología, sino que la sociedad nos construye como hombres y como mujeres. Por darles una definición de una de las ideólogas de género más conocidas en Europa, los hombres y las mujeres son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. Es decir, los hombres y las mujeres no nacemos como hombres y como mujeres. Las mujeres, teóricamente, tampoco son la parte de la especie humana que, de manera natural, reproduce a la especie humana, lleva durante 9 meses en su seno un nuevo ser y le da vida, sino que, en realidad, eso es un producto del sistema heterosexual de producción y reproducción. Esto, en términos meramente biológicos, es un disparate colosal. Es decir, no hay un sistema que impone o que haya impuesto en algún momento de la historia que las mujeres van a tener hijos y no lo van a tener los hombres. Es decir, eso no es una decisión que se tomó un día en una tribu africana y de pronto a partir de ese momento decidieron que los hombres engendrarían hijos y las mujeres los iban a dar a luz. No, de manera natural los hombres y las mujeres están configurados así, como existen otras especies que están configuradas de otra manera. Y por supuesto la idea de que además los hombres y las mujeres no existen como tales, sino que eso es fruto de un sistema social, es absolutamente disparatado. Es algo que niega la naturaleza. Pero la idea es tan clara en ese sentido que, por supuesto, se parte de la base de que, como en realidad no pertenecemos a sexos determinados por la naturaleza, sino que tenemos un género que supuestamente crea la sociedad, también supuestamente ese género se puede cambiar. De la misma manera que si usted en un momento determinado estudia medicina y a mitad de la carrera de medicina decide que la medicina no es lo suyo y que va a abandonar la medicina y va a estudiar leyes, se supone también que teóricamente en un momento determinado una persona a la que le han dicho que su género es hombre o su género es mujer puede cambiar tranquilamente y cambiar de género. Y cambiar de género además de la manera más natural del mundo, como el que cambia de camisa. Esto, insisto en ello, es algo que choca de manera frontal con la propia biología y la propia naturaleza. Y voy a intentar explicar la manera en que se intenta imponer algo que aparece desmentido a simple vista. Es algo falso, es algo que queda determinado en su falsedad simplemente con el análisis de los cromosomas de una persona. Según los cromosomas, somos hombres o somos mujeres, y lo somos desde el mismo momento de la concepción, pero es algo que se impone porque implica la posibilidad de acabar con el modelo de familia y, sobre todo, implica la posibilidad de una transformación social con una profundidad que no se ha producido nunca en la historia y un cambio total de los seres humanos. ¿Cómo se impone esa ideología de género? ¿Y cómo se consigue que efectivamente en un momento determinado la gente acabe aceptando la ideología de género a pesar de que está desmentida por la naturaleza? El primer medio para la imposición de la ideología de género son los medios de comunicación. Socarides, que era un psiquiatra norteamericano, posiblemente el primer experto en homosexualidad que había en Estados Unidos y que estaba muy indignado cuando de pronto decidieron que no se abordara el tema de la homosexualidad desde una perspectiva psiquiátrica, decía que era tan disparatado como si en un momento determinado los médicos decidieran que la diabetes no es una enfermedad y que no hay que tratarla, y por supuesto pobres diabéticos a ver cómo afrontaban esa situación. Socarides contaba la experiencia de que un día estaba viendo en televisión, en su casa, junto a su mujer, un desfile del Día del Orgullo Gay. Y que mientras estaba viendo las imágenes, pues de hombres vestidos de mujeres, de hombres semidesnudos, de lesbianas besándose, las carrozas, etcétera, de pronto escuchó que su mujer decía: están lavando el cerebro a la sociedad. Y él comienza uno de sus libros explicando que efectivamente en cuanto a este tema la sociedad está siendo objeto de un lavado masivo de cerebro. Cuando él escribía el libro parecía algo simplemente circunscrito, limitado a los Estados Unidos, a día de hoy, por supuesto, tiene un alcance universal. Es posible, les voy a explicar por qué es posible utilizar masivamente la mentira desde los medios. Primero, el 90% de la información que proporcionan las agencias de prensa, de las cadenas de televisión mundiales, de las grandes cadenas de radio mundiales, de los grandes rotativos mundiales, de las películas, de los documentales y hasta de las series de dibujos animados están en manos de tan solo 7 empresas transnacionales. De manera que, por supuesto, en el Perú, si alguno de ustedes quiere convertirse en una empresa independiente y hacer series de televisión o dibujos animados para niños, etcétera, lo puede hacer, pero su alcance es muy limitado porque el 90% está en manos de un número muy limitado de empresas que además controlan la distribución mundial. Es decir, supongan que de pronto algunos de ustedes deciden hacer películas de contenido edificante. El alcance de esas películas siempre sería limitado, no solamente por los inversores, por el coste, porque habría que ver cómo se sale de un mercado regional o de un mercado nacional, sino porque además tendrían problemas de distribución. Y pueden ustedes, en un momento determinado, filmar la mejor película de la historia del cine, que si no se puede distribuir, es como si no se hubiera rodado ni siquiera un metro de esa película. De modo que los medios de comunicación están controlados en muy pocas manos y la información que ustedes reciben en un momento determinado es simplemente la información repicada de agencias internacionales de prensa que dependen exactamente de las mismas compañías. Si piensan que existe algo así como una prensa especialmente independiente, bueno, en determinados temas, quizá de carácter local, quizá de carácter puntual, puede haber algo de eso, pero en cuanto a los grandes temas de visión del mundo, es una información absolutamente controlada. No solamente hay un control de la información, y la información, por supuesto, ha apostado por la ideología de género, hay un control del entretenimiento. El 90% de la música que se consume, de la música popular, que se consume en el mundo, está en manos de tan solo 3 transnacionales. Por supuesto, si ustedes quieren ahora crear una compañía musical y producir música andina del Perú, pues pueden hacerlo si encuentran inversores y compradores, pero evidentemente el alcance que va a tener eso es extraordinariamente limitado. A lo mejor no hacen un mal negocio vendiendo a otros peruanos, pero el alcance es una gota en medio del océano. Las grandes compañías de distribución de vídeos musicales, de canales de televisión donde continuamente se repiten esos vídeos musicales y de producción de música, y les sugiero que en algún momento se pongan a ver los contenidos de estos canales musicales, porque es muy común que el contenido sea ocultista, promiscuo, abiertamente favorable a las relaciones homosexuales y además de una manera nada oculta. Es muy común que uno vea a una cantante y al mismo tiempo unas imágenes de 2 mujeres besándose y acariciándose o 2 hombres en la misma situación. Esto es común, no hay que buscar un canal específicamente oculto. Vean cualquiera de los canales musicales y van a ver exactamente lo que se consume desde edades muy juveniles. Eso está en manos de tan solo 3 compañías transnacionales. Y eso implica lo mismo vídeos de Madonna, que de Miley Cyrus, que de Shakira o de Lady Gaga. En cualquiera de los casos, el 90% está en manos de 3 compañías solo. Y parece ser que las 3 compañías tienen una idea muy clara también sobre lo que es la ideología de género. Sucede con las películas y las series de televisión. Según el país, el avance de la ideología de género es mayor o menor, pero, por ejemplo, en España hace prácticamente un cuarto de siglo en el que es imposible encontrar una serie de televisión que sea una comedia donde no exista un homosexual especialmente simpático, donde no sean todos los padres de familia unos idiotas integrales y donde lo ideal casi sea una mujer que vive absolutamente sola y que se va acostando eventualmente con distintos vecinos, compañeros de trabajo o gente que conoce en una excursión. Ahora, esto que parece casual no es casual, se corresponde con una agenda. Y yo les desafío a que vean cuántas series de televisión que hay ahora mismo en antena y que sean producidas por las grandes multinacionales, no estoy hablando de alguna serie perdida del Perú o de México, son series en que el matrimonio es un matrimonio normal, que tiene sus problemas, pero que intenta atender a sus hijos, y donde el padre es una persona que no es un perfecto estúpido al que sus hijos adolescentes ponen en ridículo continuamente como si fuera un retrasado mental. Esto no es casual. Obedece a una agenda y surge de las mismas transnacionales que, insisto, son solo tres. Junto con la manipulación que aparece en la música, en el ocio, en la diversión y en la información, está la manipulación del lenguaje. Hay una serie de palabras que actúan auténticamente como si fueran conjuros mágicos. Y en el momento en que esta palabra se utiliza, provoca un efecto paralizador frente a cualquiera que quiera, no voy a decir enfrentarse, meramente intentar discutir la ideología de género sin admitirla dogmáticamente. Cuando uno, por ejemplo, plantea que el matrimonio homosexual es algo discutible, una de las palabras mágicas es homófobo. Usted no es que esté defendiendo la familia, usted es un homófobo y odia a los homosexuales. Y en última instancia es incapaz de comprender con su mente pequeña y mezquina que si dos personas se quieren, esas dos personas se pueden casar. El argumento es absolutamente falaz y es un argumento frágil y débil. Si dos personas que se quieren se pueden casar, no tenemos ningún tipo de argumento para oponernos al incesto. Si una madre quiere a su hijo y se quieren tanto hasta el punto en un momento determinado de tener relaciones sexuales, ¿por qué no podrían casarse? Todavía tenemos barreras sociales, por ejemplo, en cuanto al incesto, que no lo permiten. Les voy a adelantar que son barreras que cada vez se van viendo más erosionadas. Y, por supuesto, aquí entraría también las relaciones con niños, que, por cierto, es una fase posterior de la ideología de género. Si a fin de cuentas una criatura de 12 años quiere un hombre de 50 y son libres y no existe ningún tipo de presión, ¿por qué no podrían tener relaciones sexuales o incluso casarse? Es más, como alguno de los defensores de la ideología de género dice, sería lo ideal, porque una persona muy mayor y experimentada adiestra sexualmente a otra criatura desde la infancia. Y el argumento es un argumento que se repite de manera creciente. De manera que, en primer lugar, la ideología de género se mantiene sobre un uso masivo de la mentira que descansa en los medios, no solo como prensa escrita, radio y televisión, sino también como producción de entretenimiento. El segundo pilar de esa difusión de la mentira es la educación. Y en este sentido, los defensores de la ideología de género tienen muy clara aquella máxima de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, que decía, dame un niño hasta los 7 años y lo tendré para toda la vida. La ideología de género no es algo que empiece a tratarse en la universidad o en los últimos años del bachillerato, sino que tiene que empezar en el jardín de infancia. La primera norma que se aprobó en Europa, en la Unión Europea, para la enseñanza de la ideología de género fue una asignatura en España que se denominaba Educación para la Ciudadanía. Teóricamente, la Educación para la Ciudadanía iba a enseñar a los niños la Constitución Española, la Convención Universal de Derechos Humanos, etcétera. Pero al mismo tiempo, a los niños también se les enseñaba las ventajas de la ideología de género y el hecho de que no estamos determinados por el sexo que tenemos al nacer, sino por nuestras opciones de género. Y esto implicaba que niños con 3 años, que por regla general tienen entre sus problemas más cercanos el control de esfínteres o aprender cómo se abrochan los cordones de los zapatos, ya recibían una educación en este sentido. Los libros de texto en España para esas edades muestran a pececitos que se quieren entre sí, pececitos y pececitas que se quieren entre sí. Hay ejercicios en jardines de infancia para tocar los genitales de los otros niños y que se puedan ir conociendo desde edad temprana, y hay enseñanzas que insisten en que la separación entre varón y hembra, entre hombre y mujer, no necesariamente tiene que ser la única separación, porque en la naturaleza hay otros ejemplos. Por ejemplo, hay animales que son machos y hembras a la vez, como los caracoles. O, estoy citando libros de texto, hay animales en los que la hembra pone los huevos y los machos los incuban, como los caballitos de mar. Claro, pretender que efectivamente el ser humano de alguna manera puede adquirir cualquier rol, cualquier género sexual que quiera, porque los caballitos de mar tienen una hembra que pone los huevos y tiene unos machos que los incuban, es un disparate. Pero aparece en los libros de texto. Salvo que lleguemos a la conclusión de que en realidad deberíamos ser caballitos de mar. Es decir, el modelo de desarrollo del ser humano, hombre o mujer, es el caballito de mar o el caracol. Confieso que ni siquiera en momentos de mucha imaginación se me ha ocurrido la posibilidad de convertirme en caracol. Es más, nunca me he tentado, pero parece ser que a una criatura, si se le dicen estas cosas, se le puede hacer cambiar de opinión. En otros casos, la propaganda insiste de tal manera en el cambio de género que, por ejemplo, como ahora mismo señala una campaña educativa en una de las regiones españolas, hay cuatro clases de niños y niñas. Hay niños con pene y niños con vagina, niñas con vagina y niñas con pene. Y el dibujo son dos niños y dos niñas desnudos que van cogidos de la mano corriendo por el campo y efectivamente una niña tiene vagina y otra tiene pene y un niño, que es claramente un niño, tiene pene y otro niño tiene vagina. No hace falta que les diga que eso es un disparate, es decir, todos sabemos que los niños no tienen vagina y las niñas no tienen pene. Pero para la ideología de género, ese cambio de género es lo normal y hay que buscarlo. No solamente es que además la educación va en ese sentido, es que a veces lo que se promueve desde algunas universidades es tan absurdo que si no fuera tan trágico sería cómico. Por ejemplo, la Universidad de Granada, en España, que se supone que es una universidad seria, acaba de publicar un calendario donde, para enfrentarse con el carácter patriarcal que supuestamente tiene la sociedad española, los meses del año son enera, febrera, marzo, abril, mayo, junio y así hasta diciembre. Ahora, esto parece cómico, pero esto se paga con dinero público. Los españoles son los europeos que más impuestos pagan, entre otras cosas, para que los niños sepan que hay niñas con pene y niños con vagina y que los meses del año pueden ser también enero, febrero y marzo. Por supuesto, esto hace 11 años, ni siquiera en un estado profundo de borrachera se le hubiera ocurrido a la inmensa mayoría de los españoles. Hoy es una realidad educativa. Y por si eso fuera poco, la última ley educativa de la Comunidad de Madrid, España está dividida en una especie de estados federados que son las comunidades autónomas, Madrid es una de las comunidades autónomas, tiene ya una ley educativa que castiga con sanciones económicas, apartamiento del puesto docente y previsiblemente penas de prisión a aquellos profesores que se nieguen a enseñar en clase la ideología de género. De manera que si al profesor le llega el texto de las niñas con pene y los niños con vagina y considera que es una majadería y que incluso es dañino y se niega a enseñarlo en los colegios, se puede ver primero sancionado con una multa económica, son multas elevadas, después con el apartamiento de su puesto docente y puede que incluso con una pena de prisión. Ahora mismo ya hay varios profesores, no muchos, pero varios, incluido algún director de centro docente, que se juega el perder su puesto como docente precisamente porque no ha querido enseñar en clase la ideología de género. De manera que el segundo pilar es la educación y hay una convicción de que al cabo de una generación, por supuesto, que se ha podido cambiar totalmente la mentalidad de los niños. Tercero, el tercer pilar es la ley y los cambios legislativos son cambios legislativos verdaderamente notables. Hasta hace aproximadamente unos 11-12 años, la idea de que se pudiera aprobar en la Unión Europea, no digamos ya en el resto del mundo, en África, en Asia o en América, una ley de matrimonio homosexual era disparatada. Es decir, esto había gente que lo discutía en el terreno de lo teórico, por supuesto gente que eran militantes de movimientos homosexuales, pero era disparatado, y más cuando los matrimonios, incluso los matrimonios civiles, no han dejado de caer. Pensar que la sociedad cada vez tiende más a uniones libres y de pronto los homosexuales, que siempre se han caracterizado por uniones libres, de pronto querían casarse, pues era algo que no le entraba a nadie en la cabeza. Desde la aprobación de la ley de matrimonios homosexuales en España, que por supuesto era la cabeza de puente para luego intentar extenderlo en todo Hispanoamérica, puesto que España, que es de alguna manera la matriz de las repúblicas de Hispanoamérica, lo ha aprobado, pues es lógico que luego México, Argentina, Uruguay y el Perú vayan por el mismo camino. Ese es un debate que se ha ido produciendo. Tengo que decir que en Europa con un fracaso absoluto. Europa tiene muchos problemas, pero de momento parece ser que mantiene un cierto sentido común en algunos temas, por lo menos hasta la fecha. No ha pasado lo mismo en Hispanoamérica. En Hispanoamérica, el intento por la aprobación de leyes de matrimonio homosexual y de adopción de niños por parejas homosexuales no ha dejado de avanzar. En algún país como Argentina es una realidad. Las iglesias todavía se están preguntando cómo les metieron el gol sin que se dieran cuenta. En algún caso, como México, el intento es evitar un referéndum o evitar que la gente se pronuncie, porque saben que perderían esa iniciativa, y entonces la idea es intentar entrarlo primero por las legislaciones de los estados federales y luego extenderlo al resto del país, pero es una situación todavía detenida, pero esto ahora mismo es un tema de discusión en la práctica totalidad de Hispanoamérica. Lo van a ser también, a no mucho tardar, me atrevería a decir que en el momento en que estas leyes se aprueben, no mucho después, las leyes que autorizan las relaciones sexuales con niños, las leyes que despenalizan la paidofilia. De momento, sigue existiendo una enorme sensibilidad social en cuanto a las relaciones sexuales con niños. Siguen castigándose en los códigos penales, es mal visto, pero el debate ya está abierto en el sentido de que si las relaciones no son una violación, sino que son relaciones consentidas, no deberían de estar penalizadas. Y en cierta medida la paidofilia ya se ha legalizado en algunos países de manera indirecta. Por ejemplo, bajando la edad a partir de la cual se pueden mantener relaciones sexuales. En España el Código Penal marca que cualquier persona con 12 años de edad puede mantener relaciones sexuales. Ahora, esto significa que, por ejemplo, si un niño en España quiere ir en una visita de su colegio a un museo, sus padres tienen que autorizar que va a ir al museo, porque quizá van en metro y a lo mejor el niño se cae, o quizá van en un autobús y el niño tropieza, y entonces la ley exige que los padres autoricen la visita de un niño a un museo. Si el niño tiene, por ejemplo, 14 años y es niña y quiere abortar, puede hacerlo sin ningún tipo de permiso de los padres o de un adulto. Si es niño o niña y tiene 12 años y quiere mantener relaciones sexuales, incluso con un adulto, puede hacerlo legalmente. Lo cual no deja de ser llamativo. También tengo que decir que en España, como en buena parte de los países europeos, es un delito acabar con un nido donde haya huevos de buitre leonado y se castiga con la ley, a veces según la destrucción que uno haga, pues por ejemplo de los cachorros de un lince o algún animal protegido, eso puede significar cárcel, pero no es un delito, sino que se considera un derecho destruir un feto en el claustro materno. Es una manera peculiar, pero en España es mejor ser buitre leonado, sobre todo en estado embrionario, que ser un ser humano. El buitre leonado está mucho más protegido en estado embrionario que un niño. La ley, además, ha empezado a alterar principios legales indiscutibles, al menos desde las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX. A diferencia de lo que eran las leyes del antiguo régimen, las anteriores a las revoluciones liberales, donde golpear a un noble era más castigado que golpear a alguien del pueblo, y donde robar a alguien de la aristocracia o de la iglesia o del gobierno era mucho peor que hacerlo con una pobre persona que pasaba por la calle, las leyes posteriores a las revoluciones liberales insisten en la igualdad ante la ley. Todas las personas deben ser castigadas de la misma manera por los mismos delitos. Luego esto se puede cumplir o no, esa es otra cuestión, pero al menos el principio jurídico, legal, indiscutible hasta la ideología de género, es que los mismos hechos merecen los mismos castigos. Y no puede haber un privilegio a la hora de que se produzcan determinados hechos. Eso ha desaparecido con la ideología de género. Por ejemplo, la práctica totalidad de las leyes contra la violencia de género que se han publicado en Europa, especialmente la española, suelen castigar a los varones con el doble de la pena que a las mujeres. Es decir, si una mujer le da un sartenazo a su pareja masculina, eso es una falta. Si el sartenazo se lo da a la pareja masculina a la mujer, es un delito y tiene pena de prisión. Lo cual supongo que habrá gente a la que le entusiasme, pero esto es retroceder siglos dentro de lo que es la valoración de los delitos. Las consecuencias de esto son tremendas. Por ejemplo, se calcula que en España más del 80% de las denuncias por maltratos a mujeres son denuncias falsas. Y se ha ido descubriendo que son falsas. Acusar de un maltrato que es falso facilita las causas de divorcio, la concesión de los hijos, la cuantía de las pensiones por separación y divorcio, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente todas las semanas hay algún hombre que después de estar un año en prisión injustamente se acaba demostrando que no había hecho nada y sale, pero hay que ver cómo está su vida después de un año o de más tiempo en prisión. Todavía voy a ir más allá. Las leyes contra la denominada violencia de género, no violencia doméstica, sino violencia de género, son leyes que no han solucionado el tema de la violencia doméstica. Y de hecho no solucionan el tema de la violencia doméstica porque la violencia doméstica no tiene nada que ver con el género. Aunque, por ejemplo, en España se falsean las estadísticas. Cuando se habla de violencia doméstica, nunca se incluyen los casos de violencia de los hijos contra los padres, de los padres contra los hijos o de las mujeres contra los hombres. Solamente los casos en los que hay supuestamente violencia de hombres hacia mujeres. Nunca de mujeres hacia mujeres o de hombres hacia hombres. Es decir, la violencia de género también excluye a lo que son las parejas de tipo homosexual, que se supone que tienen que llevar una vida plácida, no como los matrimonios, que todo el mundo sabe que son infiernos en los que no debería vivirse y es una institución con la que hay que acabar. Cuarto, el cuarto pilar de la imposición de la ideología de género es el control del cristianismo. Y este es un tema que les puede sonar muy extraño, pero seguramente si hace 10 años yo hubiera estado contando aquí en el Perú lo que acabo de decir en los minutos pasados, ustedes hubieran pensado que me había escapado de alguna casa de locos, porque era algo inconcebible. Ahora simplemente está empezando a aparecer aquí, pero están ustedes en los inicios. El control del cristianismo por parte de la ideología de género ya ha avanzado en 3 terrenos. Por supuesto, varía mucho según el país, pero hay 3 terrenos en los que ha ido avanzando. El primero es la edición de Biblias gays. Biblias que generalmente se denominan Biblias inclusivas. A veces aparecen como Gay Bible directamente y hay un arco iris en la portada de la Biblia, etcétera, etcétera. Pero si tienen ustedes curiosidad, por ejemplo, por ir a Amazon, encontrarán que hay 2 o 3 ediciones de la Biblia gay, que sustancialmente es una Biblia donde cada vez que van ustedes a algún texto de la Biblia donde prohíbe las prácticas homosexuales, aparece una nota a pie de página explicando que no tiene nada que ver con las prácticas homosexuales. Es como en las Biblias católicas, cuando uno va a Marcos 6:3, donde se habla de los hermanos y las hermanas de Jesús, y la nota de la Biblia católica es para decirte que los hermanos no son hermanos y las hermanas no son hermanas. Es decir, se parte del prejuicio previo y cuando el texto dice lo contrario decimos que el texto no lo dice. Y son ediciones de la Biblia verdaderamente notables. Esto a ustedes les puede hacer gracia, pero si vieran el debate que hay ahora mismo en el seno de algunas denominaciones en Estados Unidos, porque algunas iglesias ya han decidido que casan parejas homosexuales y son inclusivas, que es el término. Las demás iglesias a las que pertenecemos son excluyentes. No permitimos que la gente entre en la iglesia. Somos guetos cerrados e intolerantes. Las otras iglesias que casan a dos hombres o a dos mujeres son inclusivas y tolerantes. Se darían cuenta de hasta qué punto este es un gran problema. El primero es la edición de esas Biblias. El segundo es la construcción de una teología supuestamente cristiana, pero abiertamente en defensa de la ideología de género. Algunos lo denominan la theology queer. Queer es una palabra bastante fuerte en inglés para definir a los homosexuales, y no la voy a traducir, pero indica bastante, yo diría, que el atrevimiento, la soberbia y la seguridad de los que patrocinan esta teología. Por ejemplo, autores como Hugh William Montefiore es uno de los teólogos que incluso ha escrito un libro donde supuestamente se demuestra que Jesús era homosexual. O una de las autoras teólogas de la teología queer, Marcella Althaus Reed, ha escrito un libro que se llama The Queer God, que sería algo así como el Dios homosexual, solo que la palabra es mucho más fuerte, donde sostiene que en la Biblia hay hermosas y conmovedoras historias a favor de las relaciones homosexuales. De manera que en ese sentido el avance de la teología es notable. Bueno, si alguno tiene una edición de no hace mucho tiempo, de hace un par de años, de un diccionario bíblico que publicó una importantísima editorial evangélica en español y va al artículo sobre Esther, va a descubrir que el autor, por cierto un compatriota mío, sostiene que Mardoqueo era homosexual. No he conseguido saber cuál es la lejanísima base para afirmar que Mardoqueo era homosexual. Como no sea que no se le conocía novia, sinceramente no consigo saber cómo se puede llegar a la conclusión. Pero el diccionario estuvo circulando hasta que alguien le dijo a la editorial que no iba a comprar un solo ejemplar más y lo retiraron de circulación y ya lo sacaron con esa parte quitada. Los que conservamos la primera edición del diccionario tenemos una alta opinión de la editorial, del autor del diccionario y del editor que lo consintió. Pero esto simplemente es un paso que se detuvo en ese momento. No crean que eso es el final. Tercero, por supuesto, dentro del control del cristianismo, aparte de una articulación de una teología supuestamente cristiana y de género, y de la edición de Biblias, donde, entre otras cosas, descubrimos que la homosexualidad forma parte del plan de Dios, está también la infiltración de organismos interdenominacionales, donde poco a poco se va admitiendo como normal la existencia de esas denominaciones. Voy a ponerles un caso que me resulta especialmente doloroso porque es el caso de España y es la federación que agrupa, yo diría que a un número bastante elevado de las iglesias evangélicas en España, que es la FEREDE. Desde hace años, alguna de las denominaciones integradas en la FEREDE se dedica a casar homosexuales. En algunos casos, esto ha provocado tensiones muy fuertes dentro de la denominación. Por ejemplo, el caso de un pastor de Barcelona que era homosexual antes de convertirse, se convirtió, dejó la homosexualidad, apareció José Luis Rodríguez Zapatero como presidente de España y legalizó los matrimonios entre homosexuales y descubrió que la homosexualidad estaba teológicamente muy bien y empezó a casar parejas de homosexuales. Esto que podría ser un caso trágico, pero que se supone que la denominación puede manejar, no tolerándolo, y que además lo puede manejar aquella organización interdenominacional en la que está la denominación, no ha sido así. La denominación aceptó que iba a ser inclusiva en el futuro y, pese a ser una denominación histórica, por supuesto que iba a casar parejas de homosexuales. Si algún pastor o alguna congregación no quería hacerlo, no les parecía bien, porque era un signo de homofobia e intolerancia, pero no los iban a presionar, pero aquellas congregaciones que decidieran hacerlo, lo podían hacer. La reacción de otras denominaciones fue pedir la expulsión de una denominación así de una federación de iglesias evangélicas, porque ustedes comprenderán que no encaja en absoluto la idea del matrimonio homosexual con una visión bíblica del matrimonio. La respuesta del secretario general y de los órganos de gobierno de FEREDE era que esa no era su competencia, que su competencia era fundamentalmente mantener la interlocución, las relaciones con el Estado, y lo que hicieran las iglesias dentro era su problema. Yo personalmente, sin ánimo de dogmatizar, me pregunto qué necesidad hay de un organismo interdenominacional si precisamente ante situaciones como estas, en vez de actuar, lo que hace es que se mantiene al margen. Porque si efectivamente la gente de distintas denominaciones quiere reunirse para comer, almorzar o cantar himnos, a lo mejor se podía ahorrar la estructura de un organismo interdenominacional. Y si evidentemente ante una situación así, pues la solución es la pasividad y decir nosotros no nos metemos en lo que sucede, evidentemente esto a mi juicio está mucho más cerca de la apostasía que de lo que se supone que debería esperarse de nuestra misión en el mundo. Esto, de todas formas, y aunque estén ustedes suficientemente horrorizados, no son nada más que los pasos iniciales de la ideología de género. De todos los que yo les he hablado hasta ahora, ya hay ejemplos en todos los países de Occidente. En algún caso han conseguido ya entrar en la legislación, como en España, en otros están muy cerca, en otros hasta tienen una jurisprudencia ya muy asentada de ideología de género, pero no es ni lejanamente el final. ¿Cuál es el final de esa ideología de género? Pues el final de esa ideología de género es la creación de lo que se denomina la sociedad contrasexual. Es decir, una sociedad en la que van a quedar abolidos los sexos, pero también instituciones como el matrimonio y la familia, para sustituirlo por un nuevo mundo y una nueva sociedad. Y les voy a leer de uno de los manifiestos de contrasexualidad escritos precisamente por una de las ideólogas internacionales de la ideología de género. Y dice así: la contrasexualidad no es la creación de una nueva naturaleza, sino más bien el fin de la naturaleza como orden que legitima la sujeción de unos cuerpos a otros. La sexualidad tradicional es el producto del contrato social heterocentrado, cuyas performidades normativas han sido inscritas en los cuerpos como verdades biológicas. Intento explicar esto. La finalidad última de la ideología de género es el final de la naturaleza humana que conocemos hasta ahora, en la idea de que en realidad no somos hombres ni mujeres, sino que hay una sociedad de dominio patriarcal, de dominio del varón, que nos ha dividido en hombres y mujeres, pero ese tipo de sociedad va a terminar. Y dice así: en segundo lugar, la contrasexualidad apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. En este nuevo contrato, los cuerpos no se reconocen como hombres y mujeres, sino como cuerpos hablantes. De modo que ya saben ustedes, durante milenios los seres humanos han sido hombres y mujeres. Se han conocido, se han casado, han tenido hijos, han formado familias, han perpetuado la especie, pero eso no pasa de ser un contrato social, no es natural. Y como no es natural y solo es un contrato social, va a ser sustituido por un contrato contrasexual en el cual no nos vamos a reconocer como hombres y mujeres, sino como cuerpos hablantes. ¿Y eso qué significa? Bueno, esto significa cosas verdaderamente notables. Voy a omitir algunos de los aspectos más ásperos del manifiesto de la contrasexualidad. Por cierto, aclaro que esta señora es profesora de universidad en España, desarrolla cursos de este tipo a escala internacional y es asesora de organismos de gobierno. No vayan ustedes a creer que es la última loca que escribe en un rincón. Forma parte muy clara de la agenda de ideología de género. Por ejemplo, y esto a ustedes les puede llamar la atención, pero indica hasta qué punto, si uno quiere acabar con la diferenciación entre hombres y mujeres, tiene que hacer auténticas cosas extrañas. ¿Cómo acabamos con la idea de que finalmente somos hombres y mujeres? Y tenemos órganos sexuales que son distintos en los hombres y las mujeres. ¿Cómo piensa usted igualar en esa sociedad contrasexual nacida de la ideología de género a hombres y mujeres, y no hay nada más que ver a hombres y mujeres para ver que son distintos. Les vamos a dar la vuelta. Escuchen ustedes esto porque es real. El ano es el espacio erógeno a potenciar. Es el espacio neutro para todos los cuerpos hablantes y presenta tres características. Primero, el ano es el centro erógeno universal situado más allá de los límites anatómicos impuestos por la diferenciación sexual. Segundo, es una zona de pasividad privilegiada, un centro de excitación y placer que no figuraba en los puntos anatómicos placenteros. Tercero, el ano constituye un espacio de trabajo tecnológico. Es una fábrica de reelaboración del cuerpo contrasexual. El trabajo del ano no apunta a la reproducción ni al nexo romántico. Vamos a ir construyendo una nueva sexualidad en la que, para que quede claro que ya no somos hombres y mujeres, tenemos que buscar algo que tengamos en común los hombres y las mujeres. Ciertamente el ano femenino y el masculino no creo que tengan una gran diferencia. Y eso nos permite crear un tipo de relaciones que ni van a dar lugar a la reproducción ni a un nexo romántico. ¿Y qué significa los principios de la sociedad contrasexual, que efectivamente es la consumación de la ideología de género? Les voy a leer algunos de los principios porque son muy reveladores. Primero, la sociedad contrasexual demanda que se borren las denominaciones masculina y femenina correspondientes a las categorías biológicas del carné de identidad, así como de todos los formatos administrativos y legales de carácter estatal. Primero, desaparecerá la idea de que existe un sexo masculino y un sexo femenino. Quisiera adelantar que esto en algunas legislaciones ya es así. Cuando yo era todavía un jovencito, era normal que en los pasaportes y en los documentos nacional de identidad en España, aunque pusiera Mari Carmen Gómez, también pusiera hembra. Y aunque pusiera José García Pérez, también pusiera varón. Esto desapareció hace años. Segundo, para evitar la reapropiación de los cuerpos como masculino y femenino, cada cuerpo llevará un nuevo nombre que escape a las marcas de género, sea cual fuere la lengua. Segundo, por si a alguien se le ocurre en algún momento que de todas formas es un hombre o una mujer, vamos a impedir que exista una cosa parecida. Tercero, tras la abolición del sistema de reproducción heterocentrada, la sociedad contrasexual impone abolición del contrato matrimonial y de todos los sucedáneos liberales. Abolición de los sistemas de transmisión y legado de los privilegios patrimoniales y económicos adquiridos por los cuerpos hablantes. En otras palabras, la desaparición de la familia. No va a haber un contrato de carácter matrimonial, no va a haber, más allá de que consigamos determinadas conquistas de paso e iniciales para el lobby gay, ningún tipo de cosa que se parezca a esa situación, y lo que sí vamos a tener incluso es que ni siquiera en un momento determinado los padres puedan pasar algo a los hijos, porque nuestra idea es que va a desaparecer esa familia. Les leo alguna más. La sociedad contrasexual no conducirá jamás al acto de reproducción. Ningún acto reproductivo establecerá una filiación temporal. Los métodos de contracepción y de interrupción del embarazo serán distribuidos por todas partes, siendo obligatorios para todo cuerpo hablante. Esto es una realidad en mi país. A lo mejor los niños no reciben los libros del Estado en la escuela, pero sí se les reparten condones desde los 12 años. A cargo del contribuyente. No es el único caso en Europa. Y, por supuesto, si alguien quiere abortar, ni se van a enterar sus padres. Es más, si los padres quisieran oponerse, van a tener un problema seguramente con el juez. Fíjense que esta es otra. La contrasexualidad denuncia, persigue y castiga las políticas psiquiátricas, médicas y jurídicas que impidan los cambios de sexo y facilitará los cambios de sexo a travestis. Esto es una realidad también en mi país. Existe un sistema de medicina social que cubre, se supone que a todos los españoles y a los extranjeros que residen en España, que no cubre, por ejemplo, la odontología o el tratamiento psiquiátrico, pero que sí paga el cambio de sexo. Y por si alguien de alguna manera considera que lo del cambio de sexo puede tardar mucho o considera que puede ser traumático, a fin de cuentas que te extirpen los genitales con los que han nacido, aunque creas que efectivamente ser hombre o ser mujer es algo que ha decidido la sociedad y no la naturaleza, si alguien decide no esperar a eso y cambiarse el nombre, lo puede hacer legalmente aunque no esté ni siquiera operado. En estos momentos en España tú te puedes llamar Manuel, te presentas en el registro civil, dices que a partir de ahora eres Manuela y te inscriben como Manuela. Lo cual es algo extraordinario. Porque tú te presentas en estos momentos en España, en un hospital, y dices que eres Simón Bolívar y te meten en un manicomio. Pero tú te llamas Manuel y dices que eres Manuela y el Estado te da dinero. Lo cual, insisto, si no fuera tan trágico, sería profundamente cómico. Noveno, la sociedad contrasexual demanda la abolición de la familia nuclear como célula de reproducción y de producción de consumo. Se establecerán e implantarán relaciones corporales individuales y prácticas en grupo que se enseñarán mediante imágenes y textos contrasexuales. Y ustedes dirán, no puede ser que efectivamente se acabe aboliendo la familia nuclear y se sustituya por prácticas sexuales en grupo. Uno de los problemas médicos más serios en estos momentos en la Comunidad de Madrid, en España, para los médicos son las relaciones sexuales en grupo de los adolescentes. No voy a describir algunos de estos juegos que ahora son muy populares en España y que los médicos han terminado asustándose y han acabado apareciendo en los medios de comunicación porque ha significado una extensión verdaderamente salvaje de las enfermedades venéreas. Pero claro, cuando 6 o 7 chicos con 6 o 7 chicas se dedican a mantener sexo grupal, es muy difícil que no se produzca un brote de enfermedades venéreas y es muy difícil que no se lo contagien a los otros que practican el sexo en grupo. Y esta práctica, que arranca, entre otras cosas, de la educación sexual de las escuelas, no se ha descubierto hasta hace apenas 2 meses, cuando ya varios médicos hartos de tratar adolescentes con enfermedades venéreas, estoy hablando de muchachos y muchachas de 13, 14, 15 años, terminaron contándoselo a algún periodista y diciendo, no sabemos qué hacer. Porque es un tipo de práctica sexual que destruye cualquier tipo de relación afectiva, porque es un tipo de práctica sexual que está destrozando el aparato generador de muchas chicas que no son conscientes de las enfermedades que contraen y porque es un tipo de práctica sexual que está multiplicando la extensión de enfermedades venéreas entre la población juvenil de Madrid y realmente no vemos cómo pararlo. Y alguno de esas actividades sexuales en grupo, como una conocida como el muelle, pues es una de las consecuencias directas de enseñar la ideología de género. Ahora, insisto, esto son pequeñas pinceladas solamente de lo que es la ideología de género, pero la pregunta que yo querría hacerles es si realmente ustedes quieren eso para ustedes y para sus hijos. Y si realmente la sociedad que a ustedes les gustaría ver en el futuro es una sociedad que efectivamente camina hacia una abolición sistemática de la familia natural, una sociedad donde efectivamente tenemos que aceptar que en realidad no somos hombres ni mujeres, sino un género que viene impuesto socialmente, y una sociedad donde efectivamente esa identidad va a desaparecer para sustituirse por un género que es transexual. Por cierto, una sociedad además mucho menos libre, porque cualquiera que se atreva a enfrentarse con esta forma de progreso es homófobo, es retrógrado, alimenta el odio, es contrario a las libertades, es intolerante y es un monstruo. Lo suficiente como para que se le empiece a multar, después se le quite su puesto de trabajo y, llegado el caso, se le arroje a la cárcel. ¿Y cómo nos enfrentamos, cómo reaccionamos frente a una agenda de este tipo que no solo es nacional? Olvídense de la idea de que esto es algo que surge de pronto en un país nada más. Es una agenda muy bien determinada y es una agenda internacional y se va desarrollando en la medida en que puede desarrollar en cada país. ¿Cómo se reacciona frente a una situación de ese tipo? Primero, tienen que ser ustedes capaces de identificar las mentiras que les sirven en bandeja. Si me acompañan ustedes al libro de Génesis, donde aparece descrita la primera mentira, el relato es un relato enormemente interesante y además quisiera decir que aunque esto sucediera hace milenios, es enormemente actual en la manera en que aparece relatado. En Génesis capítulo 3 y versículos del 1 en adelante dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, la utilización de la mentira que aquí lleva a cabo el diablo sigue siendo la misma utilización de la mentira a estas alturas del siglo XXI. Es una forma de utilización de la mentira que dentro de su sencillez resulta genial. Si ustedes quieren, perverse y malignamente genial, pero genial. Primera cuestión. ¿No es cierto que en realidad determinados principios morales lo que suceden es que os privan de algo bueno? Como me decía a mí una amiga, no creyente, pero amiga, en cierta ocasión: yo no sé por qué eres contrario a la homosexualidad, a lo mejor te estás privando de algo bueno. De modo que, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Efectivamente, Dios es un perfecto aguafiestas, no hay un placer que se suponga que nos pueda permitir. Y los que tienen que ver con el sexo son un tipo de placeres totalmente vedados. A fin de cuentas, ya se sabe que somos heteropatriarcales, homófobos, intolerantes y amargados. Y además algunos somos feos. Respuesta de Eva: hombre, no, la mentira que me estás diciendo es inaceptable. En realidad podemos comer del todo. Hay un árbol que ese sí que nos ha dicho que no lo comamos, y además que no lo comamos por nuestro bien. Es decir, no, mire, no tenemos nada en contra del sexo, es algo maravilloso, creado por Dios para muchas cosas buenas. Tenemos una opinión muy distinta del sexo que no es el sexo que Dios ha querido. Por ejemplo, Dios no ha querido la prostitución, Dios no ha querido la explotación sexual de niños, Dios no desea relaciones que no sean relaciones que tienen un proyecto de futuro y una estabilidad entre un hombre y una mujer. Dios no desea relaciones estériles, como son las relaciones homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si usted piensa que el cristianismo es algo que está opuesto al sexo y lo ve como algo negativo y todo lo demás, léase el Cantar de los Cantares y saldrá de su profundísimo error. Entonces la mentira va un paso más allá. Mira, de verdad que no es tan malo, os estáis perdiendo algo bueno. Y algo bueno que va mucho más allá de lo que os podéis imaginar. Porque si comes el fruto, no es que el fruto está bueno y os lo estáis perdiendo, es que además los efectos que eso tiene son maravillosos. Vais a ver el mundo de una manera distinta. Lo vais a ver como si fuerais Dios. Es más, vosotros sois los que decidís lo que está bien y lo que está mal. No creas a tu naturaleza que cuando te miras de arriba abajo te dice que eres un hombre o una mujer. No seas estúpido. Te estás perdiendo cosas muy buenas por no saltar al otro lado. Ni sabes lo que te pierdes. Es más, es que es como si fueras Dios. La sociedad te ha cargado ser hombre o mujer, pero tú puedes cambiarlo. Cambias de género a voluntad. Es más, puedes cambiar varias veces de género a lo largo de la vida. Ya se ha dado más de un caso de alguna persona que decidió que en vez de hombre iba a ser mujer y luego se ha sentido muy mal y ha intentado volver a ser hombre y viceversa. O sea, la posibilidad del cambio múltiple, como si estuvieras volviendo de otro lado la manga de un abrigo, es totalmente posible. Es que vas a ser como Dios, cambiando hasta la naturaleza que has recibido. La estructura de la mentira siempre es la misma. Y si no sabemos identificar la mentira, acabamos dándole un mordisco al fruto. Y lo que viene después no es que vamos a ser como dioses, es el colapso de la situación en la que estábamos. Y nuestras sociedades están llevando al colapso a la familia con todo lo que eso significa. Ustedes no pueden imaginarse, de verdad que no se lo pueden imaginar, lo que significa que una familia no funcione para una sociedad. Lo que significa para los individuos, pero lo que significa en más gastos de policía, de jueces, de prisiones y de verdugos. Lo que hacen dos padres que educan a sus hijos en los caminos del Señor por la sociedad no se puede pagar con dinero. Y por el contrario, cuando eso falla, el coste para una sociedad es absolutamente incalculable. Segundo, no se dejen vencer por el miedo, porque todo esto asusta mucho. Y cuando eres maestro y lo has sido durante 20 años y de pronto tú no estás dispuesto a enseñar que los niños tienen vagina y las niñas tienen pene y te dicen, pues de momento te vamos a suspender, pero vete haciendo a la idea que lo mismo tienes que buscar otro puesto de trabajo. Y estás en una edad en la que no es tan fácil buscar un puesto de trabajo y tu país lleva ya una década de crisis económica de la que no sale, evidentemente no es nada antinatural asustarse. No nos dejemos vencer por el miedo ni vencer por el temor. Acompáñenme al libro de Apocalipsis, donde aparece una referencia sobre la cual yo personalmente no recuerdo haber oído predicar nunca en décadas, pero que a mí me parece que es bien significativo. Apocalipsis, capítulo 21, contiene una descripción de los nuevos cielos y la nueva tierra, pero también del lago de fuego y azufre. Y en Apocalipsis 21, en el versículo 8, vean ustedes quiénes encabezan la lista de los que van a parar al lago de fuego y azufre. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La cobardía no me da la sensación de que sea uno de los pecados más fustigados desde nuestros púlpitos. Pero curiosamente, cuando Juan establece el listado de gente que va a parar al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, el primer lugar lo ocupan los cobardes y el segundo, aquellos que carecen de fe. No se dejen llevar por el miedo, porque nosotros creemos algo muy distinto. Si me acompañan al Salmo 118, aparece una descripción muy diferente. Dice así en el Salmo 118, y está hablando de una situación angustiosa, vamos a leer desde el versículo 5 lo siguiente. Desde la angustia invoqué a Jah y me respondió Jah poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ahora, el autor del Salmo no quiere decir que era un personaje inconsciente, irresponsable y despreocupado, que ante una situación de peligro no percibía el peligro. Parece ser que percibía el peligro, pero con una enorme claridad. Tal y como dice el texto del Salmo, yo estaba en una situación de angustia y percibía que estaba en una situación como para angustiarme y preocuparme. ¿Y qué hice en medio de esa situación? Bueno, decidí ocuparme de cosas más espirituales que las cosas en las que estaba. Por si alguien piensa lo contrario, los directores no son los que dirigen generalmente los periódicos. Los directores suelen ser los que aparentan dirigir los periódicos y por encima siempre hay alguien que tiene que ver con la propiedad del periódico y que es quien realmente decide lo que se publica, el espacio que se le da o si algo no se publica. Y suele ser además gente que tiene una relación mucho más estrecha con los focos de poder de ese país. Lamento si alguien se está desilusionando mucho al saber lo que hay detrás de los medios de comunicación, pero los medios de comunicación son así a escala mundial. Y la persona que realmente dirige el periódico, que no es el director, me llama por teléfono y me dice que por echarme del periódico, o para que no me eches del periódico, voy a cambiar mi punto de vista sobre la legislación del aborto que está impulsando, que es verdaderamente criminal. O sobre el matrimonio de homosexuales, que me parece una monstruosidad. O sobre la adopción de niños por parejas homosexuales, que todavía me parece peor, pues me puedes echar tranquilamente del periódico porque no voy a cambiar mi punto de vista. Y decidió no echarme, pero me podía haber echado. Ahora, hay muchas ocasiones en que nosotros tenemos que decidir si nos dejamos llevar por el temor, que es un temor a muchas cosas reales, o por el contrario, somos fieles a lo que tenemos que ser. Y eso a veces implica un precio, y a veces el precio es alto. Y si efectivamente creemos en el hecho de que mantenemos una relación personal con Dios, evidentemente nuestra postura tiene que ser una postura de integridad. ¿Por qué? Tercero, tienen ustedes que recordar quiénes son. La carne en muy poco tiempo aguantaba algo más que el pescado, pero al cabo de un cierto tiempo esa carne también se estropeaba y la manera de aguantar la carne era salarla. Todavía la gente que venía al Perú en el siglo XVI desde España, lo que llevaba en el barco era pescado salado y carne salada porque podía aguantar la travesía del Atlántico. En algunos países sigue siendo así. Y Jesús dice, bueno, vamos a ver, a vosotros os preocupa que el mundo se esté corrompiendo a vuestro alrededor. Os preocupa que el mundo se está pudriendo. El mundo apesta de la situación de corrupción a la que ha llegado. Vosotros sois la sal para que la sociedad en la que vivís no se corrompa y no se pudra. Y si vosotros perdéis la función de ser la sal, Si dejáis de ser la sal que evita que finalmente una sociedad acabe apestando por su corrupción, entonces no servís para nada. Os acabarán tirando y os pisotearán. Porque vuestra misión es la de ser esa sal que evita la descomposición y la corrupción. Y vosotros sois la luz del mundo. El mundo anda en tinieblas. Ellos pueden pensar que están iluminados, ilustrados y que van por el camino luminoso de la vida. Por cierto, aquí había un grupo que se llamaba Sendero Luminoso y era bastante tenebroso. Es muy curioso cómo el ser humano, cuanto más tenebroso es, más referencias hace a la luz. Y Jesús dice, si vosotros que sois la luz y que tenéis la luz, escondéis la luz debajo de un almud, que es el recipiente para medir trigo y cebada, y nadie ve nada, ¿de qué servís? No vais a aportar a la sociedad posiblemente otras cosas, pero tenéis dos funciones que tenéis que aportar y que son esenciales. No os quejéis de que el mundo está en tinieblas. Arrojad la luz de Dios sobre el mundo. No os lamentéis diciendo el mundo se corrompe, esto cada vez está más podrido, despide una peste a putrefacción terrible. No, sed la sal del mundo que evita que ese mundo se descomponga, porque esa es nuestra misión. Y si no somos capaces de salar la sociedad en la que vivimos, no merecemos nada más que ser echados al suelo y que nos pisoteen, no cumplimos ningún otro papel. Pero ser sal y luz significa estar evitando la corrupción de ese mundo e implica estar iluminando ese mundo. Y por si alguien no lo sabe, no hay manera de utilizar la sal si la sal no sale del salero. Lo sabe cualquiera que ha tenido que echar sal a un plato de sopa. El problema es que en muchos casos nosotros conservamos la sal en el salero. Y cuando vemos que la sociedad que está a nuestro alrededor muestra los primeros signos de que se corrompe y se pudre, entonces todavía tenemos una tentación mayor de encerrarnos en el salero. Pero si nosotros no actuamos como sal, no merecemos más destino que el de ser pisoteados. Y si en vez de irradiar la luz que hemos recibido del Señor, lo que hacemos es cubrir esa luz y ocultarla, porque hay que ver cómo se lo van a tomar, o me van a tomar por un fanático, o van a decir que soy homófobo, o lo que sucede es que en última instancia soy un intolerante, pues el mundo se quedará sin luz porque no hay otra luz. Jesús no dice, vosotros sois una de las luces que circulan por el mundo. Si no comunicáis la luz del Evangelio, pues ya recibirán la luz de Buda. O recibirán la luz del libro de Mormón, o recibirán la luz de la meditación trascendental. No, Jesús dice, sois la luz del mundo. Y si vosotros la tapáis, el mundo no va a recibir ni un átomo de luminosidad en las tinieblas por las que se mueve. Cuarto, esto implica que os llevarán ante los gobernantes. Hace unos años, y me pareció de estas cosas que a mí casi me dan ternura, me invitaron a hablar en un congreso de evangelización en España y pretendían que preparara una ponencia sobre cómo dar testimonio a los políticos. Como yo entrevistaba con frecuencia políticos y hablaba con ellos, y españoles y extranjeros, se suponía que había una forma especial de evangelizar a los políticos y entonces yo debía de tener también una fórmula mágica que permitía llegar hasta ellos y además hablar con ellos, y aquella gente estaba muy interesada en descubrir cuál era el truco que permitía esto. Y tuve que decirles dos cosas. Primero, el mensaje de salvación es igual para uno de esos pobres que van vendiendo gaseosas en medio de la calle que para el presidente de la nación. Y el que no se ha dado cuenta es que no ha comprendido el Evangelio. Segundo, los términos del Evangelio son exactamente igual para un gordito al que me encontraba estos días intentando venderme DVDs en la calle que para el senador más importante de la nación. Cuando Pablo estaba preso en Cesarea y el gobernador romano le llamaba de vez en cuando, porque la conversación de Pablo era interesante, era casi un filósofo,
hablaba griego, además, que era la lengua culta de la época, y el gobernador incluso pensaba que a lo mejor con un poco de suerte Pablo le ofrecía un soborno para que lo pusiera en libertad. Pablo empezó a hablarle del juicio venidero y de la justicia de Dios, lo cual seguramente no era muy diplomático. Lo mismo Pablo se hubiera quedado sin fotografías si hubiera habido fotografías en aquella época. Pero Pablo cumplió con su deber. Aunque aquel gobernante dijo, bueno, ya hablaremos otro día, ¿eh?, porque esto del juicio venidero a mí realmente no me gusta. Os llevarán ante los concilios, os azotarán en las sinagogas, tendréis oportunidad de dar testimonio ante los gobernantes y ante los reyes de mí. Y esto es algo que tenemos que tener tremendamente presentes, que nadie piense que determinados caminos hay que abrirlos. El Señor los abre. Y las posibilidades de testificar en determinados sitios de pronto resulta que son mucho mayores de lo que hubiéramos pensado jamás. Y quizá no vamos a tener más que una oportunidad de testificar en ese momento. Y si perdemos esa oportunidad, no vamos a volver a tenerla. Tenemos que ser sal y luz. Y no estén pensando que esa es una oportunidad que se va a extender para los próximos 15 años y que, por lo tanto, se lo pueden tomar con calma. Tenemos que ser sal y luz ahora. Quinto y último. Consideren ustedes cuál es el final de la historia. Porque frente a determinadas batallas hay una tendencia a desalentarse si efectivamente esa batalla parece que la perdemos o que desde luego los demás la ganan mucho. Yo tengo que hablaros de quién es Jesús y lo que significa. Y cuando llega ahí, inmediatamente saca una serie de conclusiones prácticas y habla de la fe. Y va contando la historia de cómo actuaron muchos por la fe. Y llega al final y dice, y hubo personajes que su acción de fe fue impresionante. Hubo mujeres que habían perdido un hijo y por fe lo recuperaron entre los muertos. Hubo gente que derrotó a ejércitos muy superiores en batalla. Hubo quien conquistó reinos. Hubo gente cuyos resultados de fe fueron espectaculares, envidiables. Pero mucha gente no fue así. Hubo gente que fue perseguida por la fe. Hubo gente que fue aserrada por la fe. Hubo gente que fue encarcelada por la fe. Hubo gente que incluso tuvo que exiliarse y estaba en una situación de tanta pobreza que tenía que vestirse con pieles de animales y esconderse en cavernas por la fe. Y además vivieron en una sociedad que no se los merecía. Aquella sociedad no se merecía tener esos hombres y esas mujeres, que eran hombres y mujeres de Dios, en medio de ellos. Ni lejanamente se merecían a esa gente. No la apreciaron e incluso causaron lo que era una desgracia humana. Y sin embargo, ellos, por fe, siguieron adelante porque sabían que lo que había más allá de esas situaciones difíciles era la gloria del Señor. Y muchos no llegaron a verla. Y no vieron el triunfo de aquello a lo que eran fieles. Pero sabían que el Señor era fiel y que se encontrarían con el Señor. Y entonces el autor de Hebreos dice, eso mismo sucede con vosotros. La vida cristiana es una carrera. Hay gente que piensa que la vida cristiana es una cómoda tumbona, un sillón apacible. En un momento determinado, en el punto cero de la vida cristiana, uno se ha convertido, tiene la vida eterna, está seguro de que va a ir al cielo y se sienta tranquilamente a esperar a que se produzcan los hechos. En algún momento se morirá y irá con el Señor, o a lo mejor viene antes el Señor y se produce el arrebatamiento, etcétera, etcétera, y entonces está muy cómodo. Y el autor de Hebreos dice, eso no es la vida cristiana. La vida cristiana es una carrera constante. Y una carrera que hay que correr con paciencia. Y cualquiera que haya corrido una carrera sabe que en las carreras hay que administrar el aliento, hay que administrar el resuello, porque si no, cuando llevas unos metros te desplomas y te caes. Cualquiera que haya corrido una maratón o algún tipo de prueba sabe que las carreras implican velocidad, pero también resistencia y paciencia. Él dice, tenéis que correr con paciencia. Tenéis que correr hasta el final. Tenéis que correr dándoos cuenta de que antes de vosotros y al mismo tiempo que vosotros y después de vosotros habrá gente que vivirá en terribles situaciones porque la sociedad en la que viven no los merece. Y son testigos de vuestra fe, que tenéis que tener en cuenta también al ser vosotros testigos de la fe. Y tenéis que fijar los ojos en Jesús, porque Él acabó la carrera. Y cuando Jesús, después de iniciar su ministerio y tener partes de su ministerio que eran hermosas, multiplicaba los panes y los peces, sacaba a un amigo de la tumba, devolvía la vida al hijo de una viuda, curaba a los enfermos, ponía a los paralíticos a caminar, de pronto se encontró la cruz. En ese momento no dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado y mi papel como Mesías ha terminado y vamos a ver cómo buscamos una salida civilizada a esta situación. Jesús, que sabía lo que había detrás de la cruz y que había venido principalmente para eso, no interrumpió su carrera espiritual, sino que, como dice Pablo, hecho siervo, descendió hasta la muerte y esa muerte fue la muerte de cruz. Y el autor de Hebreos dice, esa es exactamente vuestra situación. Esta vida es una carrera. A veces en esa carrera se obtienen victorias increíbles. A veces uno vive en sociedades ya especialmente corrompidas que no merecen ni lejanamente a la gente que es sal y luz en medio de ellas. A veces hay un éxito en nuestros propósitos. A veces lo que hay es ir huyendo vestidos con pieles de animales y escondiéndose en cuevas. Pero en cualquiera de los casos tenemos que fijar nuestros ojos en Jesús y seguir corriendo con paciencia hasta el final. Hace 2 días, en el curso del campus literario que estuve impartiendo durante esta semana, en la parte de cineforo que teníamos toda la tarde, estuvimos viendo la película Amazing Grace sobre la vida de William Wilberforce, que fue el gran libertador de los esclavos negros en Inglaterra. Cuando Wilberforce empezó a hablar de que la esclavitud era una institución inicua, absolutamente intolerable, no solo desde una perspectiva cristiana, sino desde una perspectiva humana, la mayoría de la gente consideraba que no estaba bien de la cabeza. Los más benévolos pensaban que en última instancia era una persona de buen corazón, una persona sensible, de buenos sentimientos, que disparataba, pero en fin, era bueno. Esto que a veces hoy es el hermano o la hermana tal, son buenos, ¿no? Dicen tonterías, pero en fin, tiene un buen fondo. Y mucha gente pensaba que efectivamente Wilberforce tenía un buen fondo, ¿no? Era un buen hombre, se compadecía de los esclavos, pero ¿cómo vas a cuestionar el tráfico de esclavos? Si el tráfico de esclavos es un conjunto de beneficios para la sociedad y de derechos. Hay una propiedad privada sobre el esclavo ha costado un dinero. ¿Cómo vas a perjudicar a una persona que ha invertido en un esclavo y ha puesto su dinero en un esclavo? Por supuesto, la mayoría pensaba que quizá lo de Wilberforce en un mundo utópico, ideal, podía tener un sentido, pero en la realidad era algo que no se mantenía. Y durante décadas Wilberforce, de manera insistente, fue presentando propuestas para acabar primero con el tráfico de esclavos y después con la esclavitud. Y lo que inicialmente era un esfuerzo a solas fue encontrando eco en otros cristianos. Bautistas, metodistas, los cuáqueros siempre habían sido antiesclavistas, de manera que lo apoyaron desde el primer momento. Incluso hubo algunos políticos no especialmente morales, pero que pensaron que quizá la causa era posible, que se fueron sumando a él, y en un momento determinado, primero se produjo la abolición del tráfico de esclavos y después la abolición de la esclavitud. Hoy en día, en todo el planeta, salvo en algún sitio perdido y caracterizado por la barbarie, a nadie se le ocurre que sea lícito y moral que existan esclavos. Tenemos absolutamente asumido que es inmoral. Incluso miramos hacia atrás en la historia y decimos cómo pudo haber un momento en la historia de la humanidad en que consideráramos que era lícito que un ser humano fuera propiedad de otro ser humano, igual que lo puede ser un perro, una vaca o una oveja. Nos avergonzamos de aquello y nos alegramos de haber superado esa situación, pero no recordamos cómo era esa situación. Nosotros vivimos en un mundo donde de pronto algo tan criminal y tan antinatural como que una madre dé muerte al hijo que lleva en su seno se ha convertido en un derecho que, por supuesto, si criticas, vas a tener enormes críticas sociales. Vivimos en un mundo donde, de hecho, atacar a la familia se ha convertido incluso en una muestra de tener una especial ilustración y una especial inteligencia. Vivimos en un mundo donde es normal burlarse de lo más sagrado como muestras de una especie de atraso mental y de atraso cultural. Y sueño con un mundo en el cual nosotros o nuestros hijos veremos el final de un intento tan absolutamente totalitario y destructivo como la ideología de género, con vergüenza, sin terminar de entender cómo alguien en su día llegó a imponer eso en una sociedad tras otra. Y en cualquiera de los casos, yo tengo claro que si yo lo veo, o lo ve la generación siguiente, o no lo llega a ver, mi vida tiene sentido solo si soy sal y luz. Y mi vida solo tiene sentido si soy fiel a aquel que dio su vida por mí en la cruz. Y mi vida solo tiene sentido si, siguiendo su ejemplo, paso a paso, continúo con paciencia la carrera hasta la meta. Su lectura sobre la irrupción del presidente Trump en Estados Unidos como la antítesis del sistema gay y otros desde la perspectiva escatológica. Hay otra, una o dos personas más que me preguntan sobre Trump. Dice, la persecución de Donald Trump y su línea conservadora, ¿de qué manera puede afectar sobre el tema gay y aborto? Y en esta misma dice, en el Perú, tradicionalmente la Iglesia Católica ha sido el baluarte de la defensa del matrimonio heterosexual, con el nuevo Papa y su pensamiento casi liberal, que acontecerá en el futuro. Bueno, me voy a detener primero en Donald Trump. Yo no soy ni trumpista ni antitrumpista. Sí es verdad que ya en octubre anuncié públicamente en un artículo de prensa que lo más seguro era que Trump iba a ganar las elecciones. Y lo hice también en algunos programas pocos días antes de las elecciones, en distintos programas de televisión en Estados Unidos. Como estarán por YouTube, se puede comprobar, y para mí era claro que había muchas posibilidades de que Trump pudiera ganar las elecciones. Por cierto, en uno de los programas fue el programa de Jaime Bailey, que es compatriota de ustedes, y que me dedicó casi el programa entero dos o tres días antes de las elecciones, y yo comenté que podía ganar Donald Trump a pesar de tener casi todo en contra. Vamos a ver, yo no creo que Donald Trump sea cristiano, es decir, puedo equivocarme, quizá lo es, yo no creo que lo sea, pero sí creo que es patriota, sí creo que él tiene una visión más o menos equivocada o más o menos acertada, que busca fundamentalmente lo mejor para su país. El resto de los países le importan más bien poco, pero yo también creo que votamos a los políticos para que hagan lo mejor para nuestro país, no para que arreglen el otro extremo del mundo. Y el hecho de buscar lo mejor para su país hace que él choque con la agenda globalista y que choque con los lobbies abortistas y que choque con el lobby gay. No por razones de tipo moral, yo no creo que le impulsen razones de tipo moral o de tipo espiritual, pero sí por razones de patriotismo. Es decir, No se puede dar dinero público a una industria que se dedica a exterminar a millones de norteamericanos en el seno materno. Y eso ya no es una consideración de carácter cristiano o de carácter moral, sino que es simplemente una consideración casi de sentido común. Es decir, el contribuyente no va a dar dinero que en vez de ir a salvar vidas va a destruir vidas por millones. Eso es intolerable y una de las primeras cosas que hizo fue acabar con las subvenciones a Planned Parenthood, con lo cual va a tener a los abortistas enfrente suyo durante todo el mandato. Esa es una cuestión. En relación con el lobby gay, la tesis de Donald Trump, que él lo ha mencionado varias veces, es que cree que tanto en ese tema como el del aborto, los estados son los que tienen que legislar. Entonces, igual que en Estados Unidos el matrimonio varía de un estado a otro, hay estados donde es más fácil divorciarse que en otros, hay estados donde si tú vives con una señora o un señor 2 años, aunque no estés casado, al cabo de 2 años es como si estuvieras casado, lo que allí llaman el common law wife, la esposa de derecho común, y esto es una herencia del derecho romano, lo que los romanos llamaban el matrimonio por uso. Es decir, ya si llevas tanto tiempo, es como si te hubieras casado, ¿eh? Porque esto ya se supone que es algo serio, esto no es una aventura de fin de semana, etcétera. La idea de él es que también el tema del aborto y el tema de los matrimonios lo decida cada estado. Esto está provocando una enorme tensión porque va a significar un golpe enorme para la legislación abortista en muchos estados. Por ejemplo, en el sur de Estados Unidos, sin ningún género de dudas. Y, lógicamente, eso provoca situaciones de tensión que van a durar, yo me imagino, que hasta el final de su mandato. Ahora, insisto, yo no creo que sea por razones espirituales ni por razones morales, pero creo que son por las razones prácticas de una persona que ama a su país y que considera que el aborto y la agenda de género y otras agendas son una lacra y una desgracia para cualquier nación. Es mi análisis al respecto. Me preguntan por el Papa Francisco. Bueno, vamos a ver. Como 2 semanas antes de la elección del Papa Francisco, yo publiqué un retrato robot de cómo iba a ser el nuevo Papa. Publiqué un retrato robot fundamentalmente porque el Vaticano, aparte de ser una religión, que es la religión católica, es un Estado, y es un Estado que se mueve por sus intereses como todos los Estados, y que además está gobernado por una monarquía, que es el Papa, y es una monarquía electiva que elige, como en las monarquías electivas, la aristocracia, que en el caso de la Iglesia Católica es el Colegio de Cardenales. Entonces, según los desafíos que tiene ese Estado, que es el Estado Vaticano históricamente, se elige a un Papa u a otro, de la misma manera que según los desafíos de un país, pues se elige a un presidente o a otro. Se puede acertar o no, pero la idea es que se enfrente con ese tipo de desafíos. ¿Qué decía yo en mi retrato robot de cómo iba a ser el Papa? Yo decía, solo puede haber 2 posibilidades. La primera posibilidad es que si el Papa no está claro para los cardenales cuál va a ser, van a escoger a un italiano como Papa de transición, para que les dé un tiempo para escoger un papa que dure. Si tienen claro cuál va a ser el papa va a ser un hispano que no sea étnico y que intente frenar el avance de las iglesias evangélicas y llevarse bien con las dictaduras de izquierdas. Y voy a intentar explicar por qué todo. Primero, hispano, porque la única parte del mundo donde la Iglesia Católica sigue teniendo mucha influencia en la población, no solo en cuanto a la economía, a la sociedad, a la política, sino en la población, es Hispanoamérica. Es decir, en África y en Asia la Iglesia Católica tiene una presencia testimonial, en muchos países hay más evangélicos que católicos. En Europa la Iglesia Católica tiene una enorme influencia social y política, pero no entre la masa de la gente en general, y la única parte del mundo donde conserva esa influencia es Hispanoamérica. Y además es una influencia que ha retrocedido mucho en los últimos 40 años por el avance de las iglesias evangélicas. Luego va a ser un hispano, pero tiene que ser un hispano que no sea étnico, es decir, no puede ser un mulato, no puede ser un indígena, no puede ser un mestizo. porque provocaría problemas de identificación en el resto del mundo. Luego va a ser un hispano no étnico, es hijo de italianos, o sea, menos étnico imposible. Sí, es un argentino, pero los padres son italianos. Podían haber sido españoles perfectamente, es decir, no tiene una gota de sangre negra, de sangre indígena, ni cosa parecida. Y se va a llevar bien con las dictaduras de izquierdas, porque la tesis de la Iglesia Católica es que van a durar mucho tiempo todavía en Hispanoamérica. No solo en Cuba, sino en Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador. Pues Bergoglio era perfecto, porque Bergoglio ya en los años 90 escribió un prólogo de 50 páginas a un libro donde estaban los discursos de Fidel Castro y las homilías de Juan Pablo II cuando visitó Cuba, donde hacía un análisis de Hispanoamérica que coincidía totalmente con la visión cubana y donde además decía que el sistema más parecido a la doctrina social de la Iglesia era el sistema cubano, con la excepción de que el sistema comunista de Cuba era ateo, pero salvo en eso era lo que más se parecía a la doctrina social de la Iglesia. Entonces, Bergoglio era el hombre para estos momentos. Y Bergoglio tiene una inclinación que es partidaria de lo que sería una agenda globalista. Y no es nuevo en esto. La última encíclica de Benedicto XVI hablaba de la necesidad de un gobierno mundial. Es decir, decía que hay una serie de problemas que no se pueden arreglar por parte de los gobiernos nacionales, incluso con agrupaciones territoriales de gobierno, y que hay que ir hacia un gobierno mundial. Y eso lo decía Benedicto XVI y lo ha vuelto a repetir el Papa Francisco. Y, lógicamente, dentro de esa agenda globalista, pues que el Papa Francisco, en ciertos temas morales, sea más laxo que lo que han sido otros papas, no es extraño, encaja con una agenda globalista. Hace tres o cuatro días, el editorial de mi programa de radio fue esta semana, lo que no recuerdo ahora si fue martes o miércoles, era sobre una carta que habían dirigido varios dirigentes católicos en Estados Unidos al presidente Trump para que desclasificara documentación sobre una posible intervención de los servicios secretos de Estados Unidos en la elección del Papa Francisco. Y ellos decían que fundamentalmente lo que ellos pensaban que había sucedido se debía a que la agenda globalista que impulsaba Obama y que hubiera impulsado Hillary Clinton coincidía con un personaje como el Papa Francisco y que, por lo tanto, habían participado en la elección del Papa Francisco, y para solventar esto, esta gente, que son católicos, le pedían a Trump que desclasificara los documentos. No tengo noticia de que Trump ni siquiera se haya dado por enterado de la carta, pero la carta apareció en algunos medios católicos de Estados Unidos y yo lo contaba en ese editorial. Dice, ¿cuáles serían los motivos para acabar con el modelo de familia natural y qué instituciones estarían involucradas especialmente? Vamos a ver. La ideología de género tiene una enorme importancia, pero la importancia es instrumental. Y sugiero que aquella gente que no estuviera en la exposición que yo hice el miércoles intente escucharla. Nosotros en estos momentos somos objetivo de una agenda globalista de dominio mundial. No tengo nada en contra de la globalización, es decir, a mí me parece maravilloso que algo que fabrican los japoneses lo puedas encargar en una página web que está en el Canadá y te lo traigan a Lima. O sea, eso me parece espléndido. Y me parece maravilloso que las patatas que se producen en Perú se puedan vender en la Tierra del Fuego. O sea, en ese sentido no tengo nada en contra de la globalización, soy partidario. Pero sí veo los peligros de una agenda globalista que lo que pretende es un plan de control absolutamente planetario por encima de los gobiernos nacionales y además no sometido a ningún tipo de control de la justicia, sino en manos de una pequeña élite. Esa agenda globalista, que en estos momentos está frenada temporalmente por algunos hechos como la elección de Trump, pero no solo la elección de Trump, es una agenda que tiene tres grandes enemigos. El primer enemigo es la cultura nacional. Mientras haya una identidad cultural y una cultura nacional, es muy difícil someter eso a una agenda globalista. Es verdad que la música con la que bailan los jóvenes aquí es la misma música con la que bailan los jóvenes en Australia o en Buenos Aires o en Vancouver, y que hay un gran avance en la globalización de esa cultura, pero aún así siguen existiendo diferencias de cultura, y la idea es ir liquidando esas diferencias culturales, porque es más fácil dominar a una masa que no tiene una identidad clara de carácter cultural. El segundo obstáculo es la familia. Y es la familia por la sencilla razón de que la familia, que es algo natural, aguanta a todo. Es decir, si en estos momentos el Perú desapareciera como nación, las familias seguirían aguantando, como aguantaron cuando llegaron los españoles y arrasaron el Imperio Inca. Es decir, la familia aguanta todo. La desaparición de naciones, la caída de imperios, las guerras mundiales. Es decir, la familia es una institución natural, pero que además tiene una capacidad de resistencia tremenda frente a las mayores catástrofes. Es más, ante grandes catástrofes, a muchas personas el único refugio que le queda es la familia. Por lo tanto, si tú lo que quieres es conseguir un dominio que es universal, lógicamente tienes que acabar con la familia, porque la familia es un foco de resistencia y un foco de refugio frente a cualquier tipo de agresión. En términos generales, todos sabemos que hay familias desestructuradas, familias desastrosas y gente infelices en las familias, pero la familia como tal es lo que mantiene que el género humano pueda irse perpetuando milenio tras milenio. El tercer enemigo es el cristianismo. Es decir, el cristianismo tiene unos principios morales que le va a llevar a defender a la familia, pero que le va a llevar a enfrentarse con una planificación de ingeniería de la población mundial que pasa por acabar con poblaciones enteras. Y el cristianismo es lo único que se sigue oponiendo, por ejemplo, a una agenda abortista o a una agenda de ideología de género. Entonces, la ideología de género en parte es instrumental, en parte también anuncia hacia dónde vamos. Y esa es la importancia que tiene. ¿Y qué instituciones estarían involucradas? Yo creo que he mostrado en la exposición, al menos he intentado mostrar, que al final todas las instituciones acaban quedando involucradas. Es decir, empieza en el sistema educativo desde el jardín de infancia, pasa al resto del sistema educativo hasta llegar a la universidad, afecta, por supuesto, a las instituciones políticas y legislativas, por supuesto, al Poder Judicial e incluso pues, a la sanidad. Incluso está afectando, y esto parece sería también cómico si no fuera tan trágico, está afectando hasta los urinarios. Es decir, en Estados Unidos hay un debate para que los baños sean de hombres, de mujeres y de transgéneros. Y este es uno de los debates que hay ahora, que por supuesto ya se pueden ustedes imaginar que a la inmensa mayoría de los norteamericanos no les importa un pimiento, pero que es otro de esos debates sociales que se lanzan para que al final uno se coloque al lado de la ideología de género, pues si no se coloca al lado de la ideología de género es que es oscurantista, es fanático y es un indeseable. Y en estos momentos el campo de batalla pasa por los urinarios en Estados Unidos. Dicen, los países árabes, continente africano, etcétera, ¿también se tocan estos temas de ideología de género o es un tema de Occidente, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica? Vamos a ver, los intentos que se han hecho en los países islámicos de abordar el tema de la ideología de género, como se pueden ustedes imaginar, han terminado, pero vamos, eso han durado lo mismo que un helado al sol. Es decir, no es que no haya homosexuales en Egipto, que los hay, o que no los haya en Irán, etcétera. Pero primero, es impensable que eso se vaya a imponer en un país islámico. Es impensable que despenalicen la homosexualidad, imagínense ustedes, la ideología de género. Y, desde luego, toda esta gente que en un momento determinado va a manifestarse a Rusia o a México, etcétera, a favor de la ideología de género, yo no conozco ninguno que haya tenido el valor de irse a Irán o a Arabia Saudí a hacer lo mismo. Con lo cual, la agenda muestra hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Es más, en algún caso ha habido países que sin ser países islámicos la estrategia se acabó. O sea, yo me acuerdo a la cosa de esto hace ya tiempo, quizá con facilidad 8, 9, 10 años, que quisieron organizar en Moscú la manifestación del Día del Orgullo Gay, el alcalde de Moscú les dijo que más del 90% de la población de Moscú era contraria a la homosexualidad porque era gente de sentimientos familiares, que la manifestación no estaba autorizada y que si se manifestaban sin tener autorización tendría que utilizar a la policía para disolverlos. Y se manifestaron y la policía los disolvió y no se han vuelto a manifestar. Es decir, la agenda funciona en la medida en que el Estado pues está dispuesto a dejarse amedrentar. Aquí, en cuanto a que aparecieron las fotos de dos o tres homosexuales norteamericanos a los que la policía de Moscú les atizó con la porra en la cara, pues no ha vuelto a haber, vamos, ni siquiera una solicitud de manifestación. Punto. Y, por supuesto, en Moscú hay bares donde se reúnen los homosexuales y hay homosexuales y todo lo demás. Pero como se te ocurra ir a una escuela a intentar captar a un niño para la homosexualidad o hablarle de las bendiciones de la homosexualidad, la policía te detiene. Porque considera que tú no puedes hacer eso con un niño y está prohibido por la ley. Entonces, claro, en el caso de los países islámicos, pues pasa lo mismo, ¿no? Yo me acuerdo cuando el gobierno de Obama nombró como embajador en Madrid a un homosexual que fue con su novio. Entonces todo el mundo sabía que era homosexual y el novio era la pareja. Y me decía el funcionario de otra embajada, un amigo mío que es funcionario de otra embajada extranjera, y me decía, bueno, pues a mí me parece muy bien, pero en vez de a Madrid lo tendrían que haber mandado a Irán o a Arabia Saudí, ¿no?, que es donde se supone que hay que convencer a la gente de las bondades de la ideología de género. Lo mandaron a España, o sea, no, ni se les pasó por la cabeza enviarlo a otro sitio, ¿no? Dice, actualmente en el Perú estamos luchando contra la ideología de género con argumentos científicos y legales. Veo que hay un gran sector en la población y en la autoridad del gobierno que piensa que la ideología de género es una solución para evitar el bullying cuando los niños tienen comportamientos no comunes a los demás niños. ¿Cómo podemos dar solución a este vacío sin parecer religiosos? Bueno, vamos a ver. Primero, yo no creo que el parecer religioso sea motivo para la discriminación o la condenación social. Es decir, puede serlo el parecer avaricioso, el parecer estafador, el parecer envidioso, el parecer soberbio, pero el que una persona dé la apariencia de que tiene unas creencias espirituales, no veo por qué tenemos que aceptar que sea motivo de que el resto de la gente los mire mal. Es decir, luego esas creencias espirituales podrán ser mejores o peores, pueden ser muy negativas, pero eso no es un motivo para que la gente considere que es un apestado social y lo trate como si fuera un apestado social. Esa es la primera cuestión. Segundo, el bullying es una cosa muy seria, lo suficientemente seria como para no permitir que quede limitado a la ideología de género. Y el problema es que, refiriéndose a problemas que son serios, la ideología de género acaba limitando ese problema solamente a la ideología de género. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en España con el maltrato doméstico? El maltrato doméstico en España no existe como maltrato doméstico. Es solo violencia de género. Entonces, cuando un hijo tiene, por ejemplo, o una hija, tiene a unos padres que son mayores, a veces inválidos, y los atan, o los maltratan, o no les dan de comer, eso no existe como tal violencia. Cuando, por ejemplo, son a veces los padres los que maltratan a los hijos, caso de madres que maltratan a sus hijas, o de padres que maltratan a los hijos, eso tampoco existe porque la violencia doméstica no existe, solo existe violencia de género. Si un homosexual golpea a su pareja homosexual, ese es otro tipo de violencia doméstica a la que no entramos porque no es violencia de género. Y por supuesto, si una mujer asesina al marido, tampoco entra dentro de la violencia de género y no existe la violencia doméstica. Es más, en España está prohibido publicar las estadísticas de mujeres que matan a hombres, que es un número ligeramente inferior al de hombres que matan a mujeres. Ligeramente inferior. No, el problema es la violencia doméstica, y la violencia doméstica hay que abordarla. Y hay que ver a los padres que maltratan a los niños, y a los hijos que maltratan a los padres, y a las parejas que se maltratan entre sí. Y cuando ese problema se reduce solo a la ideología de género, y solo a hombres que maltratan a mujeres, pues hombre, Habrá gente que se sentirá muy satisfecha porque eso confirma su visión de ideología de género, pero se está causando un enorme daño a la sociedad porque se está ocultando capas de violencia que son todavía mayores que esa. Y con el bullying de los niños pasa igual. Es decir, pretender que el bullying en los colegios es solo hacia aquellos niños que de pronto muestran una inclinación que es homosexual o que deciden vestirse con ropa del otro sexo, es ocultar el gran problema del bullying, que en un 90% de los casos no tiene que ver con eso. Y que se dirige a un niño que tiene gafas, a un niño que es gordito o a un niño que lleva una Biblia. Y de pronto hay una serie de compañeros que deciden hacerle la vida imposible. Entonces, claro, decidir que ese problema no existe y que el problema del bullying es solo si de pronto el niño decide ir con una faldita a clase, pues es no entrar en el problema y además aprovechar un problema grave que no se trata para hacer avanzar la ideología de género. Y yo creo que en esto, como en los otros temas, hay que insistir en que el problema hay que tratarlo. El problema es grave y el problema lo queremos abordar. Pero no vamos a tolerar que usted el problema no lo quiera ver en la mayoría de los casos y solamente quiera verlo en aquellos casos que encajan en sus prejuicios nacidos de la ideología de género. Y el tema del bullying, me alegro de que lo hayan sacado porque creo que ese es el aspecto. Se pueden dar datos concretos de países que fueron dañados por la ideología de género. ¿Qué opina de los Rothschild y los Rockefeller? ¿Tienen algo que ver con la agenda globalista? Y tercera, ¿hay algún arca en una sociedad donde un cristiano no pueda ocupar, si la respuesta es no, a un área? ¿Hay algún área en una sociedad donde un cristiano no pueda ocupar, si la respuesta es no? Entonces, ¿tendríamos que proyectarnos en ocupar áreas estratégicas? Varias cosas. Bueno, vamos a ver, datos concretos sobre países dañados por la ideología de género. En estos momentos es buena parte de Europa Occidental, en menor medida los Estados Unidos, y es un fenómeno, yo diría que ahora mismo, cabalgando cada vez a velocidades mayores en Hispanoamérica. Lo más dañado es Europa Occidental, pero no es igual en todos los países. Por ejemplo, en Francia, desde hace décadas, hay una batalla durísima para que se legalice el matrimonio homosexual. Y esa batalla la han perdido. Y además la pierden siempre al llegar al Tribunal Superior de Derechos Humanos de Estrasburgo, que es el Tribunal de Derechos Humanos que cubre a todas las naciones de la Unión Europea. Entonces, las sentencias que siempre hay, generalmente estas causas siempre las empieza una pareja de homosexuales que quieren casarse, el juez francés les dice que no y cumple con la legalidad, apelan hasta que llegan al Tribunal Supremo francés, el Tribunal Supremo francés dice que como no está legislado no los pueden casar y llegan a Estrasburgo. Hay varios casos. Y el Tribunal de Estrasburgo, hasta ahora de manera mayoritaria, el año que viene ya no lo sé, depende de si el Tribunal sigue teniendo una mayoría de jueces sensatos, considera que si en tu país hay una ley de matrimonio homosexual te puedes casar y si no la hay en tu país, pues no te puedes casar. Y si no te gusta, pues vete a España que casan homosexuales. Y fundamentalmente esa es la sentencia y eso hace que el avance en la Unión Europea en ese terreno, digamos que es muy distinto según los países. Es más, hay algunos países, sobre todo el este de Europa, que están resistiendo como leones la ideología de género. Es decir, en el sentido de que eso acaba con sus sociedades y generalmente el razonamiento que te hacen es no acabó con la sociedad del comunismo, no vamos a consentir que lo haga la ideología de género. Sobre poco más o menos ese es el razonamiento. Pero hay en otros donde el avance es tremendo, y el caso de España con consecuencias funestas. ¿Qué opina de los Rothschild y los Rockefeller? ¿Tienen algo que ver con la agenda globalista? Los Rockefeller, sin ningún género de dudas, pero fundamentalmente porque ellos lo han confesado. Es decir, Nelson Rockefeller, en sus memorias, que son bastante aburridas en general, pero que tienen algunas cosas interesantes, y son unas memorias que pueden comprar a través de Amazon y si leen inglés las pueden leer, no es algo secreto. Él, hay un momento que dice, hay gente que me ha acusado de trabajar para una agenda globalista que estuviera por encima de los gobiernos y que condujera a todo el mundo hacia una especie de poder internacional de carácter socialista. Y dice, y esa acusación es verdad, es a lo que he dedicado mi vida. Luego uno se puede preguntar qué hace un millonario como Rockefeller en esa agenda, pero se piense lo que se piense, eso no es una opinión. Él lo dice en sus memorias y lo dice con bastante sinceridad. Yo creo en una agenda globalista de poder universal con unos contenidos, pues más o menos socialistas. O sea, eso es bastante claro. En el caso de los Rothschild, yo no tengo noticia de que lo hayan dicho. Que luego estén en ella ya es otro cantar. Hablando de áreas en una sociedad que un cristiano no pueda ocupar. Hombre, vamos a ver, yo creo que hay áreas en una sociedad que un cristiano no puede ocupar. Yo no creo que un cristiano deba estar en el narcotráfico, y es un área en la sociedad. No creo que deba dedicarse a la trata de blancas. Tendría mis problemas de conciencia con un cristiano que se ganara la vida abriendo casinos. Es decir, claro que hay una serie de áreas en la sociedad que un cristiano no debe ocupar. Y en cuanto a las áreas estratégicas, vamos a ver, yo creo que hay áreas estratégicas, pero tampoco me preocuparían tanto esas áreas estratégicas, porque yo creo que hay áreas que son más estratégicas que las áreas estratégicas. Voy a intentar poner un ejemplo, ¿eh? Es decir, alguna persona diría, bueno, si tenemos dos o tres senadores o dos o tres congresistas, estamos entrando en un área estratégica. Bueno, el Congreso y el Senado tiene un área en todos los países del mundo solo relativamente estratégica, con poderes que están por encima de los congresistas y senadores. No me parece mal que haya senadores cristianos o que haya congresistas cristianos, pero con seguridad es mucho más estratégico el papel en la educación o el papel en la formación de familias que lo que va a derivar del Congreso o del Senado en general. No digo que no haya alguna excepción, alguna situación concreta, etcétera, pero para la marcha de una sociedad, la educación, la formación y el desarrollo de las familias es muchísimo más esencial que en un momento determinado tener un escaño o un curul en el Congreso. Y hay casos que puede no ser así, pero pesa muchísimo más en el desarrollo de una sociedad, aunque no sea reconocido. Voy a decir algo más que a algunos les puede sonar chocante, pero estoy convencido de ello. La capacidad de hacer bien a la sociedad, por ejemplo, que tienen unos buenos padres, es muy superior a la de la mayoría de las instituciones estatales. Estaba leyendo hace muy pocos días un informe médico que había salido sobre el papel del padre, no de los dos padres, del padre, del varón, en la estabilidad psicológica de los hijos. Y el estudio, que era un estudio científico, decía que si la relación con el padre en la infancia y la pubertad no había sido una buena relación de cercanía, de contacto, de educación, casi con seguridad esa criatura iba a llegar a la adolescencia con problemas psicológicos. Podían ser mayores o podían ser menores. De modo que cuando algunos están empeñados en presentar una imagen del padre como ser absolutamente inútil, estúpido, tontorrón, etcétera, que aparece en las series de televisión, no se imaginan el daño que eso causa a la sociedad. En cuanto al caso de las madres, no me voy a detener mucho, pero sucede lo mismo. Es decir, la manera en que las madres a lo largo de milenios han socializado a los hijos, evitando que se convirtieran en delincuentes, en vagos, en seres absolutamente negativos para la sociedad, eso nunca se le va a reconocer a las madres con justicia. Entonces, vamos a ver, hay mucha gente que piensa que solo algo muy público y muy visto y muy reconocido tiene valor. No, pues yo no lo creo. Yo no lo creo, y creo sinceramente que el impacto que tiene en la sociedad lo que sucede dentro de un hogar es de una trascendencia que pasamos por alto, pero que es inmensa, sobre todo por la cantidad de neuróticos que hay en nuestra sociedad, y está muy relacionado a la relación con los padres, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuál es el origen e inicio de esta ideología de género? ¿Tiene algún interés económico? ¿Es para destruir o crear un caos en la sociedad? Vamos a ver, la ideología de género comienza en los años 70 con una feminista norteamericana que se llama Firestone, pero tonterías dice mucha gente en muchos momentos y la tontería no tiene la menor trascendencia. Es decir, la ideología de género empieza a avanzar a partir de la señora Firestone porque hay otra serie de elementos que encuentran que la ideología de género es ideal. Y es ideal para privar a la sociedad de anticuerpos y poder contaminar con más facilidad a la sociedad. Y sin ese tipo de ayudas, pues la gente hubiera pensado que la señora Firestone pues era una de tantas feministas desequilibradas y la cosa no hubiera pasado de ahí. En última instancia, claro que hay intereses en ese sentido. ¿A qué atribuye que en España se haya aprobado la ideología de género y sus variaciones? ¿Qué debemos hacer para no cometer los mismos errores y estar apercibidos? Bueno, vamos a ver, en España sucedió porque la sociedad era una sociedad moralmente muy reblandecida, por no decir muy corrompida, y porque además las iglesias estaban durmiendo, como decimos en mi país, en Belén con los pastores. Y la combinación de esas dos circunstancias, junto con un presidente que decidió convertirlo en la lucha de su vida, pues efectivamente permitió hacer avanzar a la ideología de género tanto que cuando ha llegado al poder el otro partido, que se supone que es conservador, no solamente ha mantenido todo, sino que ha avanzado más en cuanto a la ideología de género. ¿Había una agenda en esto? Les voy a contar una anécdota personal. Hace un año y medio, dos años, yo estaba hablando con una persona con la que tengo mucha amistad, aunque su actividad política está muy relacionada con el impulso de la ideología de género. Pero por esas cosas de la vida tenemos mucha amistad y además a mí me encanta comer con pecadores y publicanos y entonces acabo teniendo este tipo de amigos, amigas en este caso. Y entonces hablando con ella, estábamos hablando por Skype y me dice, mira, hay una cosa que Zapatero no te va a perdonar jamás porque lo va diciendo. Zapatero fue el presidente del gobierno que impulsó la ley de matrimonio homosexual y que era el anterior presidente del gobierno, no el actual. Y me dice, mira, dice, además él lo dice, dice, lo sigue diciendo. Él dice que tú te opusieras a su política exterior, pues hombre, le molestaba, pero bueno, podía aceptar que te opusieras a la política exterior que hacía. Que te opusieras a su política económica, pues hombre, gustarle no le gustaba, pero bueno, podía, consideraba que era tolerable que te opusieras a su política económica, que te pareciera que era nefasta y tal. Pero lo que no te va a perdonar jamás es que te opusieras al matrimonio de homosexuales. Dice, porque él había hecho unas encuestas y le daba que no iba a tener ninguna resistencia social al matrimonio de homosexuales. La Iglesia Católica no iba a hacer nada, nadie se iba a mover y la mayoría de la población iba a pasarlo con facilidad. Dice, y además iba a pasar a la historia como el primero en Europa que implantaba el matrimonio homosexual, que lo exportaba hacia Hispanoamérica y con todo el mundo, en apariencia, si no aplaudiendo, sin protestar. Si tú empezaste noche tras noche en tu programa de radio con el tema y en un momento determinado, en una manifestación, le pusiste 2 millones de personas protestando en la calle. Y si no te lo va a perdonar jamás, dice, además es que lo dice a la gente. Entonces, claro, estas cosas suceden, pero si en vez de haber sido una persona en un programa de radio, hubiera sido media docena de programas de radio y alguno de televisión, y si en vez de ser esos 2 millones de personas, que era gente generalmente con algún tipo de sensibilidad espiritual, que se asustaron, hubiera sido una reacción en todo el país, y si las iglesias, como ha pasado en Colombia con el referéndum, hubieran reaccionado, pues es posible que hubiera tenido que dar marcha atrás, porque las instituciones en principio no eran favorables. Pero como al final la resistencia, aunque fuera una resistencia que sigue por lo visto recordando con mucho resentimiento, era una resistencia limitada, pues él siguió adelante y se impuso. Y en un momento determinado los que han venido detrás han seguido detrás de eso. Entonces esa es la situación en la que estamos y pregunta qué debemos hacer para no cometer los mismos errores y estar debidamente apercibidos. Pues efectivamente estar debidamente apercibidos. Es decir, si estamos apercibidos de lo que se nos viene encima y reaccionamos, podemos enfrentarnos a ello. Si estamos en la pasividad, pues no tenemos nada que hacer, ¿no? Tengo que añadir una nota que para mí es muy dolorosa, pero me parece importante. Creo que se la contaba Alicia ayer en la comida, en el almuerzo. Vamos a ver, Zapatero era muy malo, pero tampoco era tan estúpido como aparentaba. Entonces, él se dio cuenta de que con las confesiones religiosas minoritarias tenía que llevarse bien, para poder decir en última instancia que si había una oposición al matrimonio homosexual, pues bueno, la Iglesia Católica, que ya se sabe cómo es, pero ni los judíos, ni los evangélicos, ni los musulmanes se iban a oponer. Y entonces creó una fundación, por supuesto con dinero público, que daba dinero a judíos, evangélicos y musulmanes. No era mucho dinero, o sea, no es que fueran 30 monedas de plata, pero vamos, tampoco crean ustedes que era mucho más, y eso permitía mantenerlos silenciados en estas cuestiones. En el caso de los judíos, hombre, además los judíos en España en su mayoría son conservadores, el matrimonio homosexual no les entusiasmaba, pero vamos, ellos están en otras cosas. En el caso de los musulmanes vieron una gran oportunidad con el matrimonio homosexual, porque el cálculo que hicieron era que si el matrimonio era monógamo y heterosexual y se rompía por el lado heterosexual, se podía romper por el lado monógamo. Y el mismo día que se aprobó en el Congreso el matrimonio homosexual, ellos solicitaron la legalización de la poligamia. En el caso de los musulmanes, no les gustaría, pero vieron una gran oportunidad para otro tipo de cosas y persisten en esa batalla. En el caso de los evangélicos fue terrible. Por ejemplo, un conocido mío, que es un pastor en Andalucía, escribió con fondos de esta fundación del gobierno una historia de los protestantes en Andalucía. Y cuando él acaba de escribir esta historia de los protestantes, la fundación del gobierno lee el libro y le dice que ese libro no se puede publicar tal y como está porque hace una referencia negativa al matrimonio de homosexuales, a José Saramago, que era un escritor comunista portugués, y a Joaquín Sabina, que es un cantautor español. Y que el libro se podía publicar con ese dinero, pero tenía que quitar esas referencias. Este amigo mío, que era pastor, debió de hacer un cálculo de los beneficios que daría a la población española publicar una historia de los protestantes andaluces y quitar algo, y lo quitó. Pero aún así, cuando lo volvió a pasar, en la fundación le dijeron que lo que tenía que hacer era recoger todos los ejemplares del libro, que el libro no se podía publicar. Y que incluso se había enviado ejemplares del libro como donación a bibliotecas, que todos los ejemplares tenía que recogerlos. ¿Cuál no sería el espanto cuando además recibí una llamada de la cúpula de Ferede diciéndole que recogiera el libro cuanto antes? Porque había otros dos proyectos que el gobierno tenía que liberar el dinero y hasta que no se recogiera el libro el gobierno no iba a dar un euro para esos dos proyectos. Claro, si al final el trato que tenemos en estas situaciones pues es que aceptar el dinero que te da el gobierno para que te estés callado y censures tus libros y no crearle demasiados problemas por esa frase que decía ese gran filósofo que se llamaba Elvis Presley, que era tú rascas mi espalda, yo rasco la tuya, pues seguramente vas a vivir una vida más agradable en relación con el gobierno, al menos de momento. Pero evidentemente el papel de sal y de luz y de intentar arrojar luz en medio de las tinieblas y evitar la corrupción de la sociedad no lo vas a cumplir jamás. Y en España pues es la situación a la que llegamos. Entonces ustedes que están al inicio del proceso pues ya verán lo que hacen al respecto. ¿Se tiene cifras de niños que han cambiado de sexo en España? Yo no creo que haya habido un solo caso de niños que hayan cambiado de sexo en España. Y el caso de adultos que hayan cambiado, lo que pasa es que lo pueden cambiar. Es decir, ahora mismo un niño te dice de pronto que quiere ser Manolita y es Manolito y teóricamente ni los padres se pueden oponer. Y ha aparecido en prensa algún caso, pero yo no tengo noticia todavía de ningún caso de cambio de sexo, aunque es legal. Y en el caso de adultos, sí conozco casos y, por supuesto, el gobierno regional corre con los gastos de la operación de cambio de sexo. Si la ideología de género se impone, ¿qué podríamos hacer como padres? Miren, no se pregunte qué va a hacer si pesca la gripe, procure no pescar la gripe. O sea, esa es la primera fase. Procuren que no se imponga. Vamos a suponer que lamentablemente en un momento determinado se impone. ¿Qué tendrían que hacer, por ejemplo, en el terreno educativo? En mi programa de radio, que pueden ustedes seguir a diario en cesarvidal.com, los tres últimos miércoles, yo los miércoles tengo una sección de casi una hora con una psicóloga, y los tres últimos miércoles ha estado hablando de la ideología de género. Había gente que escribía y yo le pedí que lo abordara, y entonces durante los tres últimos miércoles ha grabado unas 3 horas y media sobre ideología de género. Y en una de las intervenciones ella comentaba que posiblemente si la ideología de género acaba imponiéndose en el sistema educativo, vamos a tener que ir hacia soluciones como el homeschooling, es decir, la educación en casa, o crear instituciones educativas que sean evangélicas. Entonces, lo ideal es que no lleguemos a esa situación, que exista una libertad en nuestras clases y en nuestras aulas, que puedan ustedes llevar con tranquilidad a sus niños a una escuela pública o una escuela privada, aunque no sea cristiana. Pero si desgraciadamente llegamos a ese punto y a un profesor, si no enseña la ideología de género, lo pueden suspender o incluso quitar el trabajo, y a un niño, si no recibe determinadas enseñanzas y realiza determinadas prácticas, lo pueden sancionar, pues tendremos que pensar o bien en ir hacia el homeschooling o hacia instituciones educativas evangélicas o hacia las dos soluciones.